La Gabarra.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic, y lo hace en esta jornada de miércoles con Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3. Juan Carlos, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Mañana rueda de prensa del presidente a las 10 en Lezama, convocado a última hora. No sé si será un puñetazo en la mesa por aquello de los horarios que no ayudan, con el tema este de las semifinales del Valencia, ¿o hay algo más?
Vayamos por partes, que dijo ya que el destripador, ¿no? yo creo que lo de los horarios se tiene que quejar, efectivamente, aunque ya ha hecho un movimiento la Liga, que en vez de contentar a dos, ha enfadado a dos. Y luego, bueno, yo creo que está también ahí el tema de la posible renovación de Marcelino. No sé si antes de llegar a la vuelta de semifinales va a abordar ese tema, pero bueno, puede ser una de las que esté encima de la mesa. Vamos a ver, no sé, sí que es un poco sorprendente esta convocatoria. No sé si también quiere pues un poco alimentar el ambiente de cara a dos partidos muy importantes, que son el del domingo y el de la próxima semana. Pero bueno, vamos a ver, sí que nos ha sorprendido un poco a todos.
John Zubieta, compañero, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues bien, habrá que decir.
¿Te hueles una renovación de Marcelino que...?
Pues no lo descartaría. Aunque me extraña que a estas alturas de la película Marcelino decida seguir o no. Imagino que esperará a que se dispute la semifinal de Copa, o un poco más. Pero sí, es extraño, sí. Que, por cierto, decíamos muchas veces que durante periodos largos no hablaba. Y ahora va a hablar, no sé. Extraño. Igual en otros momentos era más preciso que hablar, también ahora, ¿eh?
Yo creo que también está relacionado un poco con las fechas de estos dos partidos. Son muy importantes, un derbi, una semifinal de esto, y bueno.
Igual,
pero yo creo que algo querrá contar, además de eso,
sí,
algo querrá contar.
Lo que me extraña, entre comillas, es que lo haga en Lezama, ¿no? Porque normalmente el presidente siempre suele utilizar San Mamés, y que lo haga en Lezama, pues no sé. No sé si pueden ir los tiros por Marcelino o simplemente por logística. Quieren aprovechar esa situación, que entrena el equipo y nada más. Mañana salimos de dudas a las 10, esa rueda de prensa. Jonander Alonso, mister, segundo del Balma. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Opa, Arratsaldeón.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, un empate a cero que no deja contento a nadie.
Bueno, suele pasar. Pero bueno, con opciones todavía, ¿no?
Sí, dos partidos nos quedan de esta primera fase, en Guernica y luego la última jornada en La Baluga, y hay que sacar los 6 puntos.
Bueno, mañana rueda de prensa de Aitor Elizegui, sin más, a esperar. Y te sorprendería que se anunciara la renovación de Marcelino, por ejemplo.
Sí, porque creo que más que al tema de la Copa o a otros temas, creo que Marcelino está más esperando al tema de si el año que viene tenemos 3 competiciones o 2 competiciones, el tema Europa, con el puñetazo que podíamos haber dado el lunes en Mallorca que no dimos, y creo que está más pendiente de ese tema que de otros temas del Athletic.
Ha renovado Dani García hasta 2024, lo hemos comentado alguna vez, que extrañaba, ¿no?, que un jugador con el rol que tiene el Athletic, de titular indiscutible, que lo juega prácticamente todo, no tuviera una oferta encima de la mesa, que él dijo que no tenía una oferta encima de la mesa. No es que no hubiera renovado, es que no tenía una oferta encima de la mesa, y ha sido todo en cuestión de días. Oferta, 2 años, no uno más uno, tal, 2 años, hasta 2024, y renovado Dani García. ¿Qué os dice todo esto?
A mí no me sorprende en absoluto, ¿no? O sea, es uno de los hombres fijos en el esquema de Marcelino. Bueno, hay días que tiene más o menos fortuna, pero es un jugador que mantiene una regularidad dentro del equipo, y yo creo que a día de hoy era un jugador que había que renovar. Yo, vamos, no tenía ninguna duda. De hecho, lo que me estaba extrañando era que no se pusiera su nombre encima de la mesa de una manera más,
eso sorprendía,
más frecuente, ¿no?
Claro.
De lo que estaba ocurriendo, porque es un jugador con el que cuenta sí o sí. Sabes que en el centro del campo todos los días va a jugar Dani García y otro, probablemente.
Sí. El 99% de los días. A mí lo de los 2 años, que a algunos oyentes les escandalizaba hoy y otros días, no me parece...
2 años, a mí no me parece ninguna barbaridad.
No me parece nada extraño 2 años a Dani García. John Zubieta, no sé qué piensa.
A ver, esto es una cuestión de filias y fobias. Y a mí Dani García no me gusta. Yo creo que ha hecho bien en aprovecharse del momento en el que estuvo, 4 años, en un momento de vacío de grandes centrocampistas en el Atleti. Ha habido momentos que lo ha hecho bastante, bastante bien, pero yo no lo hubiera renovado. Punto.
Nada.
No lo hubiera renovado y, en todo caso, uno con otra opcional. Porque tú, como club, tienes la sartén por el mango. Si él está deseando renovar. Está deseando. Mejor que en el Atleti, no va a estar. Yo prefiero apostar por gente de la casa. Por ejemplo, no las Coain. Hay un chaval que viene bien, toquemos madera, que se puede torcer, que es Guirin Navarrena. Puedes incluso apostar por Diarra. Yo no lo hubiera renovado. De la misma forma que en su momento tampoco hubiera renovado a Vesga. Y encima, más allá de la legislatura que se va a cumplir.
Yo creo que en esa posición estoy de acuerdo contigo que tienes que ir incorporando a gente joven, pero es que detrás de Dani García, el siguiente veterano, entre comillas, es Vencedor. Bueno, está Vesga ahí también, pero te quiero decir, de los que tienen un puesto más o menos fijo, entonces yo creo que tienes que ir dando,
sí, que es un perfil,
haciendo una transición lógica. Te quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, Vencedor está lesionado. Vesga, es cierto que está viviendo un momento increíble, pero hemos conocido al Vesga de hace 2 o 3 meses, de no hace tanto, que la verdad no generaba mucha confianza.
Y
tienes a chavales jóvenes como Oyarzárraga, los del Bilbao Athletic que estás nombrando, yo creo que está Prados también, pero son gente que está por ver todavía lo que pueden dar de sí en el primer equipo. Yo creo que un veterano que te da una regularidad media alta como es Dani García, yo creo que le tienes que mantener todavía en el equipo.
Y que es un perfil distinto.
En esas edades, 2 años no me parece ninguna barbaridad, no sé.
Para mí tiene dos visiones, ¿no? Por un lado creo que es la importancia de Dani García dentro del vestuario, que creo que es uno de esos líderes que muchas veces echamos de menos en el Athletic. Y por otro lado creo que es cierto que hay jugadores para jugar en el centro del campo, Vencedor, Zárraga, Vesga, Beñat Prados, que a mí me gusta mucho, pero creo que no veo un sustituto del mismo perfil de Dani García. No creo que haya un jugador ahora mismo a corto plazo capaz de cumplir los kilómetros, las recuperaciones, todo lo que nos da Dani García en el campo. Entonces creo que la renovación, para mí, justa y merecida, va más por ahí que por otros lados.
Bueno, pues Dani García, que seguirá siendo rojiblanco hasta 2024. Ya veremos si sigue jugando tanto como lo venía haciendo hasta ahora con Marcelino, como hacía también con Gaizka Garitano. Veremos.
Lo lógico, si las cosas van bien, es que vaya jugando menos.
Claro, no, es que una cosa
eso
es
querrá decir que vienen los de atrás apretando. Pero a día de hoy...
Y que a mí me gustaría ver a Vencedor Zárraga en más partidos. Yo sé que en algunos es imposible, pero en algunos, y más minutos juntos, me gustaría verle.
Siempre organizamos el mismo esquema. 2 jugadores pegados cerca de la defensa. ¿Tú te acuerdas cómo jugaba Henkes?
Sí, en rombo, sí, claro.
Escurza, Urrutia, Guerrero y Garitano. Uh-huh. ¿Por qué tenemos que jugar siempre con 2 jugadores más o menos a la misma altura?
Casi? Bueno, pero porque tienes un entrenador que juega así, Zubi, puedo meter yo en eso.
Sí, lo tienes ahora, pero es que dentro de unos meses, ¿sabes qué entrenador vas a tener? No sé. Yo creo que se puede jugar de otra manera.
Igual la renovación de Dani García viene de la mano de Marcelino y nos lo anuncian mañana. Y entonces ya se acabó el debate.
Eso es una buena discusión. Me gustaría saber si le han pedido orientación a Marcelino para determinar si este o otro jugador tiene que renovar. Me gustaría saber.
Bueno, pues es lo que tenemos. Ahora mismo Dani García renovado. Yo digo, a mí no me parece ninguna locura. Y eso que yo muchos días me gustaría ver otra pareja de jugadores en el centro
yo
del
quiero
campo.
Quiero ver a Zárraga Vencedor, mira.
A mí me gustaría verles más.
A ver, yo entiendo que Dani García roba muchos balones, tal. Pero a mí me gusta ver jugadores que juegan bien la pelota. Y dirás, bueno, y hay que defender. También es cierto. Pero a lo mejor defiendes mejor con pelota.
Sí, y depende de los partidos también. Yo creo que hay jugadores para toda la temporada, son muchos partidos y bueno, es lo que tenemos. Más cuestiones. Hay, no sé, me parece una polémica un poco artificial y absurda lo de las entradas que nos han enviado a Donosti. Hombre, si no te da el aforo, ¿qué discusión hay, ¿no? Si tienes 43.500 socios, más el gaste abono, más lo del compromiso del anillo VIP, es que no hay más. ¿No? Ellos enviaron en su día 600 y pico para el partido de ida, pero porque a ellos les daba las entradas.
¿Pero quién se queja?
Bueno, pues ya sabes, al otro lado de la 8.
Gente, normalmente cuando se queja gente de este tipo es gente que tiene ganas de tener un motivo para quejarse de cualquier cosa.
Sí, sí.
Es así. Uh-huh.
Yo la verdad es que, bueno, no, me parece que, como dices tú, es una discusión un poco artificial, ¿no? No, bueno, pues se quejan, pero si es que no hay aforo, pues no hay aforo. No hay nada más que decir, ¿no? Digo yo.
Bueno, pues no van a poder venir aficionados de la Real Sociedad y creo que podemos escuchar a Dani García después de esa renovación el viernes de la rueda de prensa, pero una primera valoración, me imagino que muy satisfecho por seguir 2 años más en Bilbao.
Muy feliz, desde el principio era algo que tenía en la cabeza, el ganármelo en el campo y nada, pues creo que he hecho un gran esfuerzo hasta este momento de la temporada para conseguirlo, que era mi intención, seguir en el club, jugar en el Atleti y en San Mamés es único y pues la verdad que muy contento de seguir haciéndolo. De Moraldi a Sieratik, nere idea lan gogorra itea eta partidunak itea berrikuntza lortzeko eta bueno, ba, lortu indet, oso posin nago berrikuntzagatik eta bueno, orain ba, ondo bukatzera denboraldia. Desde que bueno, pues, llegaba a este gran club, siempre en la calle se me ha tratado con mucho respeto, mucho cariño y en el campo lo mismo. A veces he jugado bien, a veces he jugado mal, pero creo que la gente se identifica conmigo porque me lo dejo todo en todos los partidos y hasta que termine mi carrera en Atleti, me dejaré todo en el campo.
Bueno, pues ahí estaba el mensaje de Dani García, que se llevó una gran ovación en el encuentro ante... ¿Me tienes que ayudar? ¿El Español fue? O el de el Español, ¿no? Cuando se marchó...
Después del partido de Copa.
Sí, sí.
Ah,
sí,
el de Copa, el del Real Madrid.
No, el Español sí, después del partido.
Ah, el del Español, vale.
Lo que le estaba premiando la gente era el partidazo que hizo en Copa.
Sí, y a mí me pareció entender con esa gran ovación, que yo no sabía llevar nunca Dani García, un poco el mensajito, ¿no? De, oye, que no tenía, había dicho justo antes que no tenía oferta de renovación, y yo creo que eso también fue un mensaje al palco, al director deportivo, al presidente, y que mira, parece que, casualidad o no, ha acabado con la renovación de Dani García. Por cierto, no se anuncia si tiene cláusula o no, como pasó el otro día con Vivian. Yo asumía que si lo de Vivian no decían si tenía cláusula o no, era porque tenía y no se quería decir, no sé muy bien por qué. Pero con Dani García se ha hecho lo mismo. Y claro, hombre, que Dani García tenga cláusula de rescisión, pues tampoco es que afecte a la demasiado, ¿no? Sería un jugador de los habituales sin cláusula.
Hombre, Vivian es un estratégico. En cambio, Dani García de cara al futuro no lo es.
Por eso digo que ya Dani García cláusula, pues
¿qué
hombre?
¿Vas a poner 10 millones, 15, 20? No sé.
Pero que yo pensaba que el hecho de que el club no lo anunciara uh-huh. era para esconder que sí tenía cláusula con Vivian. Uh-huh. Pero ahora ya pues me genera cierta duda.
Uh-huh. Yo no sé por qué no lo dejan claro. Este ha firmado con cláusula, este sin cláusula, ya está.
Sí, más naturalidad.
Poco, no sé.
Fíjate
no,
que
no
sé. Si ocurriera como ocurría en la época de Urrutia, que viene un equipo y quiere un jugador, ¿se aplicaría al 100% la cláusula? No, sí, ¿qué pasaría?
Si tiene cláusula.
Digo, el jugador que tuviera cláusula, al 100%...
Se supone que tú la cláusula la pones para que
bueno,
se ejecute al 100%.
Pero era con Urrutia, con esta ¿no? presidencia no sabemos.
Pero eso depende
no sabemos,
del jugador no sabemos, y del momento en el que sea. Sabemos. Por eso no es la misma lectura lo que pasó con Fernando Llorente que lo que pasó posteriormente con Javi Martínez. Que yo eso, vamos, lo he discutido 100.000 veces. No tenía nada que ver.
No, porque a ti como club te puede interesar vender en un momento dado, ¿no?
Y además es que la de Llorente estaba ya caducada. O sea, es que era una cláusula de rescisión que no te servía para nada porque él no tenía intención de renovar. Y entonces dices, bueno, pues me pongo firme y que se pague la cláusula. Bueno, pues sabes que se va a marchar gratis. Y podía haber cogido un dinero supuestamente de la Juventus en su día que supuestamente hizo una oferta. El caso de Javi Martínez era obvio que había que hacer lo que se hizo. O sea, es decir, no, la cláusula
no, pero yo me refiero,
y ya está.
Yo no me refiero a Llorente. ¿Eh?
No, que te quiero decir... No
pero
te
que
estoy
el
hablando
sepa leer
el uso
momento,
de las
¿no?
cláusulas. Claro, hay que las cláusulas están ahí y luego hay que ejecutarlas de la manera que se necesita o que te convenga a ti en su momento.
El
¿no?
Atleti de Lizegui no se ha enfrentado nunca a un club que ha dicho quiero estar el jugador. Entonces, ¿qué hubiera hecho el club en el caso de que hubiera que una cláusula de por medio? Me gustaría haber sabido qué hubiera ocurrido.
Dependerá del jugador y dependerá de lo que te vayan a pagar y dependerá de tus necesidades de caja y de muchas cosas.
Si no cumpliera esta cláusula, uh-huh. igual se podía crear un precedente peligroso.
Bueno, pero es que depende del momento.
Por ejemplo, si no recuerdo mal, Herrerín tenía 50 millones. ¿no? Claro. Quiero recordar. Si hubiera venido a un club y lo quiere fichar, imagínate, por 3 millones, joder, yo soy el club y a lo mejor sí lo vendo, ¿no?
Pues es que esa es la historia.
Quiero decir que el Atleti de momento no se ha enfrentado a esa situación, que puede ser sensible si es un jugador de estos estratégicos, ¿eh?
Esta directiva no se ha enfrentado a esta situación, pero el Atleti se ha enfrentado a esta situación en cantidad de ocasiones. Y se ha actuado de una manera hasta que llegó Urrutia y dijo, no, esto es así y no se mueve.
Que sería un cambio radical, bueno, por eso digo.
Como un cambio radical.
Quiero decir,
como un cambio radical respecto a Urrutia.
Por eso digo.
Pero es que la historia del Atleti es muy larga.
Ya, pero te quiero decir que me gustaría saber qué es lo que podría pasar.
Hombre, a mucha gente... Yo creo que
cada caso lo tienes que analizar en el caso correspondiente es. Tú acabas de poner claro, si por Herrerín tiene una cláusula de 50 millones y te pagan 4 millones por un jugador que no está jugando...
Y que no está a gusto.
¿Y tú qué haces? No, dices, no, la cláusula hasta el final. No.
Por eso te digo, pero otros jugadores, igual un jugador X tiene 45, 50, sí, y viene uno y dice 30.
Y no le doy, porque
o igual te conviene darle.
Por eso te digo.
Que esta es una tesitura que antiguamente, con la época de Urrutia, decían, te pago esto a Tocateja, vale, pues ya está, venga. Pero ahora igual no es así.
Pues claro, por eso te digo, que hay que analizar.
Sería una situación.
Que hay que analizar cada caso.
Sería una situación complicada y nueva para esta junta directiva.
A mucha gente le gustaba la postura de Josu Urrutia, de clausura o nada. Mucha gente.
Fue una gran estrategia.
Digamos, era un mensaje claro y rotundo de no me mareéis si queréis algo.
Era una gran estrategia con los jugadores que tenía. Claro. Que te viene el Bayern de Múnich y te pone la pasta por este. Sí. Te viene el Chelsea y te pone la pasta por Kepa. Sí, pero por otros jugadores, lo que dices tú, que dices, no. Vienen a por el Reim por 4 millones y yo digo, no, 50. No, claro, 50 no te va a pagar nadie. ¿Y qué haces? Te lo quedas en casa, ni ingresas dinero, el jugador cabreado y no haces nada. Entonces, claro, estas estrategias, yo, lo de llevar las cosas a máximos y a radicalidades, ojito.
Pero con jugadores que sabes que pues, sí pueden hacerlo,
claro.
Te ha venido bien. O sea,
pero es que eso lo vas a seguir haciendo.
Pero que estáis de acuerdo, si estáis de acuerdo, claro. Si estáis discutiendo una cosa sobre la que estáis de acuerdo.
Que es que la cláusula de rescisión está para eso, para que tú la utilices en el momento que la necesites. Y lo llevas hasta el final.
Jonan,
no lo llevas.
¿Cómo gestionáis esto en el Balma? A ti cuando te han puesto pasta ahí, te has quedado y ya está, ¿no?
Yo de momento estoy sin cláusula.
Estás sin cláusula. Ojito que hay que negociar entonces con el Presi.
Efectivamente.
Vale. ¿Tú eres pro cláusula o anticláusula?
Yo creo que en su momento con Josu Urrutia se actuó perfectamente, porque creo que el resultado salió perfecto. Entiendo que, o yo en ese sentido soy de la escuela que creo que la ilusión de todo jugador que sea jugar en el Athletic no necesita cláusula de rescisión, pero entiendo también el jugador que es profesional y la quiere tener. Lo que no acabo de no entender, sino que a todo el mundo nos gustaría saber, o hasta ahora se había informado de ello, de si Vivian tiene cláusula, si no, si Dani García tiene cláusula, si no. Aunque creo que también es una situación estratégica del club, pero yo por ejemplo, personalmente soy de... A mí ese jugador, ese guiño que le haces al guiño de renovarse en cláusula, a mí personalmente como aficionado del Atleti, a mí me gusta.
Ya, por eso yo pensaba que cuando no se anunció lo de Vivian es porque tenía cláusula. Ahora ya, con lo de Dani me genera más dudas. En cualquier caso, renovado los dos, Vivian y Dani García, y quedan otros jugadores, como Íñigo Martínez, que no acaba contrato este año, sino que acaba el siguiente, pero que para muchos ya van tarde. Con Íñigo Martínez, teniendo en cuenta el temporadón que está haciendo y que luego en verano pues habrá clubes que quieran sacar la chequera a pasear, y no sé si se puede apostar o no desde fuera por Íñigo Martínez, pero si es por nivel futbolístico, Íñigo ahora mismo está para jugar donde le dé la gana. Lo bueno es que parece que quiere jugar en Athletic, afortunadamente.
Yo supongo que estas cosas se hacen de manera discreta. Entiendo que la directiva está negociando con él o con su representante. Otra cosa es que lo saques a la palestra. Pero vamos, yo doy por hecho que tienen que estar hablando con Íñigo. Porque vamos, si antes estábamos comentando que Dani García, a entender de algunos, ya se iba tarde con la renovación porque era un jugador fijo en el esquema de Marcelino, es que Íñigo Martínez es un jugador fijo ahora mismo, como dices tú, en cualquier equipo del mundo. Entonces, bueno, si lo tienes tú, trata
de... A mí me parece importante eso, ¿no? Porque antes comentaba el compañero a ver si se estaba teniendo en cuenta a la hora de las renovaciones la opinión del entrenador, del director deportivo y demás, pero creo que cualquier entrenador que llegue ahora mismo al Atlético o a cualquier equipo querría a Íñigo Martínez, sin ninguna duda.
Eso no hay que preguntar a ningún entrenador ni a ningún director deportivo.
No. Eso lo hacemos cualquiera. Una pausa y seguimos en La Gabarra.
Radio Popular, Herri Ratia. Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás. Con Barzosa cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Barzosa porque mima sus productos. Visita barzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Barzosa Hostelería, un verdadero placer.
Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Chindor, para disfrutar. Ven a disfrutar del concurso de tortillas de Bilbao Centro. Participan más de 50 locales hosteleros de la villa y se presentan otras modalidades de tortillas a concurso. La tradicional a mama, la sabrosa San Mamés y la más vanguardista, la Bilboco Tortilla. Más información en la página web de Bilbao Centro. Patrocina el Ayuntamiento de Bilbao.
...60% de descuento en Miluna Flex... También en rebajas. Miluna Flex, el mejor precio flex de Vizcaya. www.colchoneriasmiluna.com. Teléfono 94-694-7693.
Estamos en semana de derbi, la Real pensando en su partido europeo frente al Leipzig mañana y nosotros preparando ya el partido del domingo con un Athletic que volvió a perder una oportunidad de oro de meterse ahí a un punto de Europa, a dos de Champions, de haber podido superar a la Real Sociedad incluso el domingo. Y no sé cuál es el problema en el Atleti, pero esto del mal de altura, de volver a fallar en el momento clave, se repite.
Mira, yo creo que evidentemente hubo problemas de concentración, intensidad, quizás de relajación. Pero también es verdad que yo creo que el partido de Copa pesó mucho, ¿eh? Uh-huh. Al Valencia le pesó mucho frente al Alavés.
Sí, perdieron los dos, sí.
Como que hubo mucho cansancio físico y mental.
Sí,
y
tensión emocional también, ¿no?
Y que el equipo igual, después de tanta tensión, inconscientemente te relajas y luego levantar las pulsaciones es muy complicado. Cuando lo hicieron, le dieron casi casi la vuelta a la tortilla. Y luego, por supuesto, el partido... A ver, hay una cosa evidente. Parece que estoy cargando las tintas contra cientas personas, pero Dani Vesga, en el centro del campo, y Núñez, es que es una fórmula que no sale. Es que los números te lo dicen, desgraciadamente. Y yo desde aquí... en cierto modo, entre comillas, me solidarizo con Núñez porque jugó muy mal, pero es que también tiene mala suerte. No es asacable la mala suerte lo que le pasó el otro día, pero es que cada vez que sale es que no está afortunado. Y estuvo muy mal, evidentemente. Y se tiene que pasar muy mal, ¿eh?
Y le toca jugar muchas veces sin Íñigo Martínez, que claro. Al final el que juega con Íñigo Martínez lo tienes mucho más fácil siempre.
Sí.
Y le tocó jugar sin él. Eso no es excusa, ¿no? Sí. Para todos los errores que cometió. Pero es cierto que... se están cargando mucho las cintas y, de hecho, yo lo comenté ayer, yo pensaba que no le iban a quitar porque ya había fallado. Digo, bueno, pues ya
es mucho
le dejará.
Pero
bueno,
mira, es mucho señalarle también.
Pero
¿no?
Mucho señalarle.
Ahora, a lo mejor como entrenador hago lo mismo.
Pero
¿eh?
Claro, pero que esto es fútbol profesional. Pues
no es fútbol de niños.
No
te lo discuto.
Claro, mira, yo creo, hoy lo comentaba con un compañero, igual Mendilibar le había cambiado en el minuto 25.
Sí, puede ser.
Y ya está. Y cuando pasa lo tuyo le das y dices, venga, chaval, ánimo y ya está.
Ya lo superarás.
Siéntate.
Hay que aceptarlo con naturalidad. Tendría que ser algo natural.
Claro, pero es que es así.
El problema es que igual no lo es.
Que le ha señalado, que tal, que no sé qué. Pero esto no es un juego de niños.
El jugador se ha señalado con su comportamiento.
El jugador ha tenido un mal día, como tenemos un mal día mucha gente. Claro, lo que pasa es que un mal día en la oficina nuestra se queda en la oficina. Un mal día delante de miles de espectadores, pues te deja en evidencia. Pero que le sustituyan. Es que no hay que tomarlo como señalamiento y tal. Núñez no estuvo bien. Y si no está bien, lo que tienes que mirar es por el rendimiento global del equipo. Entonces, lo tienes que quitar y poner a otro jugador. Yo creo que, además, en el caso de Núñez, me parece que es un jugador...
Igual estaba afectado, ¿no?
Que en comparación con Vivian...
mentalmente más débil.
Vivian le ves que comete un fallo y no se descentra. O sea, el tío sigue y luego es capaz de hacerte un buen partido. En cambio, Núñez es un jugador que le hemos visto que enseguida se descentra. Entonces, cuando las cosas le van mal, es un jugador que no sabe cortar esa hemorragia o cortar ese problema. Pues bueno, pues es un problema quizás de madurez que tendrá que ir ganando. Pero aquí estamos hablando de fútbol profesional. El Atleti se estaba jugando mucho el otro día en Mallorca, mucho, porque era lo que decía Marcelino. O sea, tú en la Liga tienes que tratar de seguir generando una dinámica de victorias para que cuando llegue la Copa, que es en lo que nos estamos jugando ahora, las habichuelas, estés a buen rendimiento. Sí,
porque no sale bien fallo. El otro desenchufarse y de repente, claro, me activo hoy que es la Copa. No. Tienes que ir con una tendencia positiva.
Y yo creo que lo que pasó en Mallorca, que estabas preguntando antes, yo creo que es un cúmulo de situaciones, y para mí lo más importante no es que se relajaran, sino es una cuestión de desgaste. O sea, llevas muchos partidos con mucha tensión, ha sacado adelante una eliminatoria contra el Barcelona, ha sacado adelante otra contra el Real Madrid, ya se vio contra el Valencia, aparte de cómo se jugó ese partido, que no se tenía esa frescura y ese empuje que se dieron los partidos anteriores, y claro, eso lleva un desgaste que, como no tengas un super equipazo y una super plantilla, pues al final se acaba notando, que creo que es lo que pasó en Mallorca, vamos.
Para mí sería un poco injusto, ¿no? Creo que englobar el partido como mal partido, porque para mí creo que los primeros 20 minutos del Atleti ahí hasta el penalti me gustaron. Creo que el Atleti, el problema que tuvo contra el Valencia en San Mamés, creo que es que tuvo que iniciar muchos ataques desde campo propio. El Valencia no le dejó robar alto y eso al Atlético le cuesta, y sobre todo cuando falta esa pieza clave en cuanto a la creación, que es Vencedor en cuanto a iniciación. Y creo que a raíz del penalti, el Mallorca con Galarreta y con Salva Sevilla lateralizándose, haciendo una especie de línea de tres, empezó a conseguir superar la primera presión del Atleti, encontrar un cubo entre líneas, y luego nos progresaban por fuera con los laterales cuando conseguimos cerrar pasillo interior. Creo que más allá de intensidad, de esos mensajes vacíos, en cierta manera, creo que a nivel táctico también el equipo no fue capaz de solventar lo que le planteaba el Mallorca. Y luego para mí, a raíz del el partido, a partir del penalti, cambia completamente, y creo que no era justo que el Atleti se llevara un punto, igual que otros días no nos hemos llevado nada y merecíamos más, porque creo que los dos goles del Atleti son en dos acciones bastante aisladas y de discutible porcentaje de acierto para el Atleti y de desacierto del Mallorca.
¿Tú qué hubieras hecho con Núñez? Tú que eres entrenador, estabas en el banquillo, ves cómo estaba.
Yo creo que trabajas toda una semana para el partido que se resume en 90 minutos. ¿Para qué voy a estar perdiendo 15 minutos o 20 si puedo quitar a ese jugador y sacar a otro? Luego está siempre la opinión. Yo, por ejemplo, siempre era o soy de ese estilo de Mendilibar, ¿no? De hacer cambios en primera parte sin ningún problema, porque creo que es mejor para mí y para el jugador. Pero también es cierto también lo que comentáis, yo tenía un segundo entrenador que siempre me decía, vamos a esperar estos 10 minutos, lo quitamos en el descanso, que igual necesitamos a Núñez el domingo, ¿sabes? Entonces ahí entraría un poco la balanza. Yo soy de la opinión de Mendilibar. Si en el minuto 20 hay que quitarle, porque insisto que toda la semana de trabajo se resume en 90 minutos y no estamos como para perder 20, pero también entiendo que al jugador yo he sido sustituido en la primera parte y es doloroso.
Sí, pero yo creo que, y tú eres entrenador y lo sabes, el trabajo de reparar el daño que le puedas causar a ese jugador al, digamos, señalarle en ese momento, lo tienes que reparar luego la semana siguiente en el entrenamiento y dándole confianza. Y yo, un poco viendo desde fuera cómo trabaja Mendilibar, tomando las decisiones que toma, que algunas son duras en ese momento y las tiene que tomar para resolver una situación, luego ves que la relación con los jugadores siempre es buena. ¿Pero por qué? Porque existe otro trabajo, que es el trabajo entre semana, donde tú a ese jugador le tienes que dar o le tienes que devolver la confianza cuando en un momento dado has tenido que tomar una decisión difícil con él. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, hay que resolver las situaciones en ese momento. En ese momento, Núñez no estaba, pues igual lo mejor es decir, mira, oye, vente, siéntate y solucionamos este problema. Y luego, ya en la trastienda y en el trabajo de entre semana, tratas de reparar ese daño o esa herida que le hayas podido anímica que le hayas podido causar al jugador, ¿no?
Sí, sí, de hecho hablamos de Mendy, pero Marcelo Bielsa ya lo hacía también en San Mamés, si no recuerdo mal, algún partido con Llorente o con Amorebieta en un partido que jugó también. Y creo, yo también estoy de acuerdo en que, por eso, a eso me refiero, en no perder esos 20 minutos que el jugador ya no va a estar dentro del partido y también para el equipo.
Hombre, hay otra otro añadido a esto, ¿no? Que es el tema de los que van a entrar, porque encaja el 2-0 en el minuto 30 y dices, bueno, voy a darle también 10 minutos, 15, a 10 minutos por lo menos a calentar, ¿no?, a los jugadores, y ya te pones en el 40 y algo y dices, bueno, pues ya lo dejo para el descanso. Que no estaban calentando los jugadores previamente, sino que salen a calentar justo ahí en el minuto 30 o 30 y lo comentamos en la emoción, 30 y poco, me parece que fue, y dices, pues es que ya te pones en tiempo de descanso, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Que salga un jugador casi sin calentar para que se te lesione? Sería un poco, es que muchas veces, sería un poco extraño.
Yo lo que no entiendo de los entrenadores, tampoco te digo que te vas a poner a mandar a calentar a jugadores en el minuto 5.
Caparrós,
¿no?,
lo hacía, pero yo, ¿te acuerdas?
Pero yo, es que lo que no entiendo es a entrenadores que empieza la segunda parte y hasta que no han pasado 15 minutos no manda a calentar a nadie. Digo, ven calentando a la gente, que en el momento que necesitas,
claro,
vas a salir, ¿no? Entonces, muchas veces, no entiendo esa historia de tener a los jugadores ahí en el banquillo.
No, no me acuerdo, ¿no?, de entrenador, yo creo que era Gaisca, Garitano, que tenía a todos activos, que había una serie de estar preparado eso para ir a calentar y tener a todos preparados para, claro, entrar en cualquier momento.
Yo en el Atlético el primero que lo vi fue Caparrós, que cuando iba a empezar el partido, uh-huh, tenía gente calentando y él explicaba, unos minutos, explicaba, sí, que a veces se producían lesiones al arranque de los partidos, sí, y que quería tener, pues igual tenía un defensa, un centrocampista y un delantero. Uh-huh. Y si había un cambio, pues, o sea, si había algún problema, pues iba a ser uno de ellos.
Sí, sí.
Y los tenía en el arranque de la primera y en el arranque de la segunda. Luego igual se sentaban, ¿eh? Uh-huh. Si iba todo bien, sí, y volvían, sí, a salir, sí, más tarde. Pero eso lo hacía, lo hacía ya Caparrós.
Hablando del tema de Núñez, yo posiblemente hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Que conste, ¿eh? Pero creo que también...
Lo mismo es esperar el descanso, dices.
No, quiero decir, haberle cambiado.
Ah, vale.
Seguramente hubiera hecho lo mismo. Además, llueve sobre mojado, porque últimamente juega y no está afortunado. Ha hecho algún partido bueno también, ¿no? Pero yo también lo que no me gusta es las declaraciones de hace poco de Marcelino diciendo que yo no voy a ser obstáculo ni para que se quede ni para que se marche. No sé, yo creo que de cara por lo menos al público tienes que mostrarle más afecto o ponderar más al jugador. Al jugador seguro que eso no le sentó muy bien. Y tampoco quiero decir con esto que haya que ser paternalista y... Pero esos detalles también, y digo una cosa, que tampoco creo que puedas decir que no vais al obstáculo para que se quede o que se marche, porque si se marcha, te quedas con tres centrales y estás jugándote todo ahora. Me parece que no es lo adecuado.
Y Valenciaga, porque otra de las cosas que no entendí es que si era y no está para jugar...
¿Para qué va?
¿Para qué va? No quieres arriesgar con él, me parece estupendo.
A mí me sorprendió, de repente vi una imagen y le vi a Yera y digo, ¿pero qué hace ahí este hombre si...? Sin teoría no está para jugar.
Que me parece bien, que no quieras arriesgar, pero no le lleves, déjale en casa. ¿Para qué le metes el avión de ida, le está ahí, otra, la vuelta a las tantas?
Otra cuestión, que reconoció Marcelino que frente al Valencia, Muniain jugó con molestias. Y creo que Dani García también, creo, ¿no?
Sí, estaba con molestias. Pues y volvió a jugar contra
Mallorca. Igual tenía que haber descansado un poco, ¿no? No sé, digo yo.
La verdad es que jugadores claves que... Ya. Prefieres tener a tu jugador clave o que él entiende que es su jugador principal al 70% que otro 100%.
Por cierto, aunque lo repitamos muchas veces... Cerrada ovación una vez más para Valenciaga. ¿Eh? Sí, ahí donde le pongas, sí, ¡pum!
Sí, sí. Además ya había jugado con Marcelino.
Sí. Pero está jugando en el lateral, hay que resolver una situación, ¡pum! De central. Y ahí está, siempre dando el callo.
Dicho esto, luego también se notan los perfiles de los jugadores, porque sale Yuri, llega a la línea de fondo, te levanta la cabeza,
claro,
pone el pase a Raúl García donde hay que ponerlo y Raúl la enchufa con la
izquierda. Es que Yuri es Yuri.
Sin quitarle nada a Valenciaga.
Esa es la historia. Cuando es objeto de tantas críticas y se le compara con Yuri. Es que son dos jugadores distintos. Juegan la misma posición, son dos jugadores distintos, en distinta edad, en distinta forma. A cada uno hay que valorarle en lo suyo y para mí Valenciaga...
Por H o por B, este año el equipo no ha podido contar ni con Capa ni con Yuri durante muchos momentos. Imagínate, uh-huh, lo que hubiera pasado con ambos, Que, por cierto, para mí el comportamiento con Capa, o sea, a mí me parece muy bien que le elogie Marcelino, pero que le lleve y no le dé ni un minuto... A ver, qué gusto hay para todos los técnicos, pero ese era un jugador que jugaba al principio con él y titular. Y ahora ni un minuto.
Bueno, al principio se decantó más por De Marcos ya.
No. Quiero decir, tú mira los primeros partidos de Marcelino y era titular Capa. Y ahora de repente nada de nada.
Pero en cuanto empezó ya tiró más de Marcos, sí, que es extrañísimo que no cuente con él.
Pero
sobre todo teniendo en cuenta que no no ha recibido presiones, según él, ya, y que tampoco las aceptaría por parte de la directiva.
Pero si realmente no cuentas, que es lo que parece, porque da la sensación de que aunque estén todos lesionados no va a jugar.
Eso parece.
Por eso no lo lleves tampoco. Es que no sé, parece que le pones el caramelo en la boca. Y al final se lo quitas.
Sí, pero generaría más polémica seguramente si no le llevara
pues,
encima.
Pero,
¿no?
Pero es una forma de decir, pues evidentemente no cuento con él.
Porque yo entiendo, que eso estará hablado internamente.
Sí, pero me parece que no. A ver, no me parece justo lo que está pasando acá. Yo no digo que tenga que ser titular, ni mucho menos, pero que no juegue ni un minuto.
Yo, no, pues, pero encima. No lo entiendo. El otro día salió a calentar en San Mamés contra el Español.
Sí, ha salido un par de partidos, yo creo.
Un par de partidos, igual. Y decías, ¿pero va a salir algún minuto o algo? Nada.
Es que da la sensación de que no va a jugar ni un minuto tanto la temporada.
Salió en...
Hombre, es que estamos en febrero, ¿eh? Salió estamos a mediados de febrero.
Contra el Valencia también en la Copa. Empezó a calentar. Y se volvió a oír aquello de Capascatú.
Hemos hablado muchas veces, pero no entiendo
esto. Ahí se abre otro posible problema. Imagínate que Capa renueva. Y si renueva, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a jugar o no va a jugar? Vamos a suponer, ¿eh? Igual no renueva, pero vamos a suponer que renueva. Si le pusiera Marcelino, ¿qué diríamos?
Que, bueno, él te diría que ahora le ve bien y antes no le veía bien, o sea, y ya está, y no pasa nada.
Y nos lo vamos a creer.
Bueno, pero hay tantas cosas que no nos creemos y han pasado, y situaciones increíbles y que hay cosas, sigues con normalidad.
A mí hay cosas que no me entran en la cabeza, o sea, no estás poniendo a un jugador para que renueve. O sea, es que
es tu jugador.
Por eso te digo, es que
aprovéchalo.
Si esa es la estrategia, me parece, vamos, una chifladura. O sea, estás perdiendo a un jugador al que quieres renovar. Es que no lo puedo entender. O sea, esa historia no la entiendo. Yo entiendo que si no están tirando de Capa es porque no interesa Capa.
¿No interesa a quién? Eso es lo que hay que saber.
Pues de entrada al entrenador, supongo.
Pero igual el club sí lo quiere, es que no sé.
Hombre, yo entiendo que algo tiene que haber, porque creo que de un año a otro, el año pasado Capa tuvo, igual no en su once principal que se imagina Marcelino para el partido más importante de la temporada, pero sí que tuvo sus minutos y tuvo su importancia dentro del equipo. Entonces, algo tiene que haber que se nos escapa de las manos, o que no sabemos o que no queremos saber.
No, que puede darse que no le guste el entrenador y le puede gustar a la dirección deportiva y le renueven. Pero si es por estrategia, como alguno quiere hacer pensar, entonces es que me parece de locos, ¿no?
En cualquier caso, está sembrada la duda. Para todo el mundo. Y eso no es bueno para el equipo, para el club, no es bueno.
No creo que lo
no es bueno, sobre todo para el jugador.
No creo que desvele nada el Ice de mañana en rueda de prensa, sobre este
tema. Y para
el
equipo, ¿tú sabes lo que podría haber aportado? Porque últimamente en Leque tampoco es que esté muy sembrado.
Pues es una baja sensible, lógicamente, y que ya veremos a ver qué pasa con él, pero tiene pinta de que va a ser Rosco Carolo esta temporada para Ander Capa. Ojalá me equivoque. Venga, última pausa, seguimos en La Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón. Y como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14. Disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
Viajar es vivir. Ahora en Viajes Eroski, vive tu Semana Santa y sueña con tu viaje de verano al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Es Seguimos en la gabarra con John Zubieta, con Yolander Alonso y con Juan Carlos Abascal. Y también con los oyentes opinando en el 688-89-36-35. Aquí es cuando llegan los palos, ¿eh? Capa no puede renovar porque a día de hoy no tiene oferta de renovación alguna. Su oportunidad pasó. Que hable con su representante, un tal Escurza. Más. Igual le ha dicho que no cuenta y dice que si le pone está faltando a su palabra. Hay entrenadores que te dicen, si yo le digo que no cuento, no juega ni un minuto. Puesto que si juega ningún jugador me va a creer.
Pues es mejor rectificar.
Zubi, ¿en serio me estás diciendo que no hubiera renovado a Dani García porque tapa jugadores del filial? Sí, si el filial está haciendo una temporada horrorosa.
¿Y? ¿Y qué? Además te estoy diciendo que no las coin, por ejemplo, Gozarra.
Si se gana el domingo y al Valencia y al Betis en la final, temporada triunfal. Pase lo que pase en el resto de partidos. Si ganas todos los partidos que quedan ya sería... son dos jugadores distintos. ¿Qué razón tenéis? Yuri es un jugador de primera división y Valenciaga no le acaba de convencer. Recuerdo un partido en Mayona, jugaba de interior, minuto 20, 1-0. El lateral contrario me estaba volviendo loco. El gol, culpa mía. Fui al banco y pedí el cambio, no tenía el día. Me cambió, pero solo de posición. Me puso delantero centro y terminé rematando el gol del empate. Y dando la vuelta al partido, lo importante fue la humildad de reconocer el desastre que yo estaba siendo. Y yo no era profesional, dice este oyente. Buena noticia la renovación de Dani. Volviendo a lo del Valencia, ¿por qué no puede jugar el domingo como nosotros si nadie juega a Europa, no? Pues porque la Liga lo ha establecido así. Ya se están quejando por jugar el sábado. Imagínate si les ponen el domingo, que sería lo más justo. Pero me parece a mí que no va a pasar. A ver qué dice mañana el Icegui. Ya estamos con la historia de la tensión de los jugadores por tres partidos. Nunca conseguirá nada importante este equipo con esa mentalidad. Por cierto, en el tema de salarios no hay tanta tensión. Solo hay que escuchar las entrevistas a uno y otro jugador. Vivian excelente, Núñez da pena al pobre. Es fútbol profesional, por lo tanto Marcelino tiene que asumir que ha puesto a un tío que no ha jugado mucho, que se siente el cuarto central y además le pones en la izquierda y luego le cambias. Pues si le cambias pides perdón porque te has equivocado al ponerle. Y si le has puesto a pechugar que los errores de Núñez fueron puntuales. Bueno, aquí hay que decir que él asumió su culpa, Marcelino, como entrenador, y que no cargó ni mucho menos contra Núñez. Dijo que era un problema de todos. Aunque es verdad que cuando le cambias, entre comillas, pues señalas a ese jugador, ¿no? Bueno, hay un montón de mensajes que si me pongo a leer, estamos aquí 6 horas. Venga, uno más. Renovación de Dani, de la que me alegro, pero puede ser que escuchase que a Capa no le daban más de un año porque ya cumplía 30. Igual me traiciona la imaginación. No creo que solo le dieran un año a Capa por eso. Digo yo, vamos. Hoy en día en el fútbol, ¿cómo están los jugadores con 32, 33, 34 años? No creo yo que la edad sea un problema, sino la preparación física y ver cada uno cómo está. Y no creo que eso sea un problema. Bueno, que llega la Real Sociedad después de perder en Mallorca y con la obligación de ganar, ¿no? Porque has desaprovechado la oportunidad de acercarte a Europa. Si no ganas el domingo, ya se empieza a abrir ahí un hueco. Luego pensamos, ¿no?, que habrá rotaciones en el Camp Nou porque te juegas el pase a la final contra el Valencia. Es un poco el partido clave para estar ahí.
Sí, lo que comentábamos antes, de lo que dijo en su día Marcelino, ¿no?, de esa dinámica que tienes que seguir en la Liga para luego llegar al partido clave, que es el de Valencia.
Y el mensaje que lanzaba, lo de mentalidad, que hay que tener mentalidad ganadora. Claro. No vale solo pensar en la Copa, sino el ganar en el día a día. Da igual con qué jugadores o contra qué rival, sino que hay que ir a ganar. Porque el año pasado se cayó el equipo y Marcelino tiene mucho miedo a eso.
Jugar en San Mamés siempre te obliga a salir a ganar. Jugar un derbi en San Mamés más. Y en la situación en la que estamos, todavía más. Partido que creo que al equipo le viene muy bien. Un partido en el que el Atleti va a poder presionar. Un partido en el que el Atleti va a poder robar alto. Un partido en el que, de esos partidos que le gustan a Marcelino, veremos cómo llega la Real después del partido del jueves, y un partido de importancia máxima, por lo que comentabas, que luego vamos al Camp Nou, rotaciones y demás.
Me parece un partido especialmente oportuno ahora mismo para el Atleti, lo cual no significa que lo vaya a ganar, pero es oportuno en el sentido de que después del pescozón que ha sufrido el otro día, los jugadores se van a conjurar para borrar esa mala imagen y van a jugar muy motivados, que es lo que hace falta, porque este equipo cuando no juega intenso y motivado es que no va a hacer gran cosa. y creo que va a ser importante, de la misma forma que va a ser importante que la Real juegue el jueves. Como decía Valverde, no es lo mismo jugar con 3 días de descanso que 4. Encima, con un partido tan intenso contra el Leipzig.
Díselo a Marcelino, mirando la semifinal.
Y encima, que no juega Janusá. Tampoco va Renesia, que bueno, tampoco juega mucho. Pero bueno, se dan unas circunstancias más o menos buenas para que el equipo gane. Pero como siempre, va a ser un partido, igual pasa algo raro. Ya sabes a lo que me refiero.
No.
Es que contra la Real, sobre todo en la Noeta, siempre pasa algo raro. Una expulsión, algo raro, un gol en propia meta. Eso es lo que más miedo me da.
Bueno, en la Noeta fue Remiro, el de propia meta. Casi.
Bueno, que... te empiezas a remontar en partidos
no,
cercanos.
Que pasa muchas cosas. Sí, pasa muchas cosas. Pero bueno, ¿en San Mamés igual alguna menos? O...
En San Mamés no pasan tantas cosas raras.
Por eso digo.
Pero puede
bueno, no, yo no creo que sean cosas raras. Son partidos de mucha tensión y que se va al límite en muchas historias.
Cosas raras, yo no hablo de manos negras. Estas
por eso,
cosas,
por
¿eh?
Eso. Pasan muchas cosas, pero porque son partidos especialmente intensos. Entonces, bueno, pues tienen que pasar cosas. Yo creo que, como has dicho tú, es un partido muy oportuno en este momento, que tiene todos los ingredientes para que el Athletic pues salga muy motivado. Para sacar el resultado adelante. Y yo creo que, bueno, pues si lo aprovecha bien, vamos a ganar mucho, tanto en lo clasificatorio en la Liga, como sobre todo en lo anímico, de cara a ese partido de Valencia, que para mí es el partido clave, el partido mollar en estos momentos, ¿no?
Hay que tener en cuenta que ellos juegan en Leipzig mañana.
Sí. Uh-huh.
Que tienen que intentar conseguir un buen resultado para el partido de vuelta, que se juega ya el jueves que viene, ¿puede ser?
Creo que sí. Yo creo que sí, creo que va a
ser. O sea, que pilla el Athletic en medio de la eliminatoria.
Porque el Barcelona tiene que jugar en domingo contra el Athletic precisamente porque tiene
eso el partido. Eso es. Pues entonces, estamos hablando de que tendrán que apostar por sus mejores jugadores para los partidos contra el Leipzig, uh-huh. Rotar contra el Athletic. No sé si mucho o poco, pero tendrán que rotar.
Con las ganas que nos tienen, igual no rotan mucho.
Yo no lo veo tampoco.
Mucho no, pero tendrán
para
que rotar
es,
algo.
Para ellos es un partido muy, muy importante. Claro. Muy importante.
Yo sé que es muy importante, que es seguramente el más importante de la temporada, pero hombre, digo yo que llegados a estas alturas, jugando en Europa contra el Leipzig, tendrán que poner la carne en el asador ahí en Europa, ¿no?
Y más allá de los 3 puntos, la importancia del Golaveras, porque creo que es...
Bueno, si ganas ya lo tienes resuelto, empatas ahí.
A eso voy, que siendo un rival tan directo y que vamos a estar ahí en la clasificación, el tema del Golaveras, para mí, creo que tiene que ser muy importante.
Sí, eso ganando ya lo tiene resuelto tras el empate de Muniain ahí justo al final. Y digo eso, que tendrán que guardarse a sus mejores jugadores y hay que aprovecharlo al Atleti, porque al final vendrán el viernes, una recuperación.
Yo creo que no va a guardar mucho, ¿eh? Tengo la sensación de que de cara al partido de Atleti no van a guardar mucho. Un varapalo en San Mamés para ellos les puede influir también en Europa, salvo que venga mañana de Leipzig con 3 goles de ventaja, que no lo creo.
Bueno, pues también te digo que aprovechar el cansancio, ¿no? Con el juego del Atleti, meterle ritmo desde el principio.
Uh-huh. Lo que me preocupa es el centro del campo, otra vez.
¿El?
El centro del campo.
Vamos a ver, es que Dani García Vesga contra Barça y Real Madrid, que son los que proponen, te funciona mejor que contra un Mallorca que tienes que proponer tú, ¿no? Seguramente.
Además, con la sanción de Zárraga, que no puede jugar el domingo, convence que no parece que vaya a llegar, todo apunta a ello. Creo que a mí no me...
Salvo que meta a Pecharromán, que le está utilizando ahora en esa posición.
Sí, pero que dudo que lo meta de inicio en un derbi. Yo más que la importancia de la Real, de quién vaya a jugar o quién deje de jugar, creo que lo más importante para el Atleti en San Mamés es el Athletic. Es nosotros, es... cómo preparar el partido, nuestros 11 jugadores y no preocuparte de quien venga, porque ya hemos demostrado que da igual quién se te ponga enfrente, que si tú haces tu plan de partido, que si el Atleti puede salir a apretar a la Real, a robar alto en los ritmos altos que le gusta jugar al Atleti y demás, me parece que es un partido en el que el Atleti puede sacarlo adelante sin problemas.
Bueno, sin problemas, yo con la Real siempre veo problemas, o sea que por un lado la tabla les obliga a intentar ganar evidentemente, uh-huh. Y por otro lado las ganas que le tienen al Atleti siempre, pues también es un doble motivo para estar hiper intensos, entonces ya veremos. Juegan en la Alemania, bueno, es el añadido también del viaje que también puede influir algo, sí. Llegarán me imagino que de madrugada el viernes. Supuestamente eso tiene que pesar, pero es que el Atleti también, con ese centro del campo, cuidado.
No ves el centro del campo. No te acaba de convencer de ninguna manera.
Pues fíjate qué partidazos ha hecho ese centro del campo. Ha hecho dos partidos increíbles.
¿Ha hecho partidazos? Dani Vesga, ¿cuántas victorias?
Bueno, hemos pasado dos eliminatorias de Copa.
Pero en general.
Ya es lo que decía.
Que yo también comenté que hizo un gran partido Dani García.
Sí.
Pero luego no jugó bien.
Pero yo te digo.
Y con Vesga, igual.
Yo te digo, pero igual hay que convencer a alguno de esos jugadores de que puede hacer mejor las cosas de lo que lo viene haciendo, porque lo ha demostrado.
Sí, sí, sí.
Porque lo ha demostrado.
A buenas horas te va a venir.
Yo creo que es lo que comentaba Raúl.
Yo creo que la referencia de esos dos partidos son dos auténticos partidazos. Los que se cascó Vesga, en este caso, porque yo tengo menos dudas con Dani García, pero con Vesga las he tenido, lo tengo que reconocer.
Yo no tengo dudas.
Y hacen dos auténticos partidazos. Contra dos auténticos equipazos. ¿Sí?
Yo creo que es lo que comentaba Raúl. No es lo mismo el contexto de tener la iniciativa, de tener a un equipo en bloque bajo, defendiendo en su campo, como en Mallorca, que en San Mamés, contra el Barça y contra el Madrid, por ejemplo, que puede robar alto, que Dani puede estar soltado en la presión, que Vesga recibe y roba en el gol contra el Madrid, roba él el balón y en campo rival. No es el mismo contexto. Entiendo que para un partido como Mallorca, si estuviera Vence, sería el elegido. Hubiera entendido también más la opción de Zárraga por dentro, pero creo que no es justo valorarles en un partido contra el Mallorca a Dani y Vesga, porque...
No, si yo no le juego por un partido, yo lo juego por muchos. Por muchos. Las estadísticas están ahí. Te lo dijo Marcelino. Las estadísticas no mienten. Con ellos no hemos ganado mucho. ¿Es así?
No, eso es así. Venga, me tienes que dar ya un resultado, ¿eh? Que el domingo llega la Real Sociedad. Me da igual en qué estén pensando, pero es un partido clave para acercarse a Europa. Ya lo de Somos ya no se puede hacer nada y hay que ganar sí o sí. Voy a empezar por John Zubieta para quitarme al...
¿Tú qué piensas que
menos optimista.
¿Tú qué piensas que te voy a decir?
Yo, pues goleada. 4-0 o algo así más a decir.
No, pero voy a ser más moderado. 2-1.
¿Te parecerá poco? Pues eso es goleada con Zubi.
¿Te parecerá poco?
Para ti es goleada, Zubi, te lo aseguro.
Oye, pues estarás celebrando después del partido, ¿no?
2-1. Yo las celebraciones para cuando ganemos la Copa. Nada de... Ni para las semifinales, ¿eh? Cuando se gane la Copa. 2-1 y jugador clave...
Venga, Williams.
Williams, vale. Vuelve Íñigo Martínez, ¿eh? Recordamos.
Williams, sí, vale, Williams.
Iñaki Williams. Yolander Alonso.
Yo te voy a dar un 2-0 y ya que fallé la semana pasada te voy a volver a decir Ollán Sanzet.
2-0, Ollán Sanzet. ¿Y Juan Carlos Abascal qué propone?
Me habéis quitado las dos opciones, pues vamos a ir con un resultado corto, con un 1-0.
1-0.
Yo también lo firmo, ¿eh? Yo también lo firmo ahora mismo.
Y el hombre del partido, Iker Muniain, venga.
Iker Muniain. Pues Juan Carlos, Jonan, Zubi, gracias por la visita y hasta la próxima. Es que ricasco.
Hasta la próxima, agur.
Cerramos nuestra gabarra. Recuerden que ahora llega José Luis Blanco con Vizcaya Juega y toda la información de americanadas, de ciclismo y de todo el deporte que suele rodear al mundo del pádel, hoy con el podcast de Aspen. Una pausa y vamos con Vizcaya Juega.